¿Qué tal? Un saludo cordial. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien. Tengo la hermosa tarea de prepararles en este momento para una de las decisiones más importantes de la vida. Mientras más vivo, más me doy cuenta de cuán hermoso es poder tomar decisiones apropiadas en la vida de un individuo y cuán terribles son las consecuencias de nuestras decisiones erróneas. Tal vez la decisión más importante después de su decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal sea la decisión de saber con quién se va a casar. Ustedes pueden elegir una vida de respeto y de armonía y de mucho cariño, o por sus decisiones incorrectas, pese a sus buenos deseos y a la buena voluntad, tomar la decisión de tener un matrimonio destructivo. De eso quiero hablarles, quiero prepararles para esta decisión importante de la vida. Todos en la vida necesitamos tomar decisiones. Hace algún tiempo atrás leí la biografía de un gran hombre, un expresidente de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan. Un día, mientras era joven, una de sus tías decidió hacerle un regalo. Le dijo: Ronnie, te mandé a hacer un par de botas, así que te ruego que vayas donde el zapatero para que te tome las medidas. Dejó pasar el tiempo el presidente Reagan cuando era muchacho y no fue. Después de unos días volvió a encontrarse con su tía y le dijo: ya fuiste. ¿Te fuiste a tomar las medidas donde el zapatero? Él dijo: no, todavía no. Siguió pasando el tiempo. Finalmente se encontró con el zapatero un día. Y le dijo: Ronnie, tus botas están listas. Así que más movido por la curiosidad que por el deseo de tener botas, se fue donde el zapatero. Muy sabiamente lo sentó y le dijo: espérame. Entró a un lugar, sacó una de las botas, la puso en el pie de Ronnie y calzó perfectamente. Le gustó el modelo, encajó adecuadamente. Y luego entró por un momento más a buscar nuevamente la otra bota. Cuando la trajo, intentó ponérsela y no pudo. Le entró ajustadamente, le apretaba mucho el pie. Entonces le dijo: ponte de pie. Se miró y vio que tenía dos botas del mismo pie. Entonces el zapatero lo miró a los ojos y le dijo: lo que quiero decirle a ustedes. Si tú no aprendes a tomar decisiones por ti mismo, alguien las va a tomar por ti. Si tú no aprendes a tomar decisiones por ti mismo, alguien las va a tomar por ustedes. Algunos de ustedes que no decidieron vivir por convicciones, le han entregado a su novio o a su novia la decisión de qué hacer con su tiempo, con su vida, con su cuerpo. Cada vez que tomamos la decisión de no decidir, permitimos que otro decida por nosotros. Por eso una de las cosas más importantes de la vida es tomar decisiones como persona. Nadie puede obligarle a pecar a menos que sea un criminal. Nadie puede obligarle a tener relaciones sexuales a menos que sea un criminal. Toda persona tiene la posibilidad de aprender a vivir bajo principios y convicciones, pero hay que tomar una decisión importante en su vida. Estas decisiones se toman antes que los acontecimientos ocurran. Para Daniel y sus amigos ocurrió un cambio radical, puesto en una ilustración de los tiempos modernos. Podríamos decir que Daniel vivía cómodamente siendo criado en un hogar cristiano por padres que amaban a Dios. Fue educado en digamos, un colegio cristiano. Y cuando llegó a su adolescencia, hubo una guerra en su país. Y en las guerras antiguas, cuando un país conquistaba al otro, tenían la costumbre de no llevarse todo, sino algo de sus riquezas, y principalmente llevarse a la gente que piensa, a los inteligentes, a la gente que hace las cosas con sabiduría. Por eso elegían a personas de influencia en el país y se los llevaban. Porque si usted quiere tener un país fracasado, ponga a gobernar a los ignorantes. Si quiere tener un país destruido, ponga a gobernar a los individuos con falta de integridad, aquellos que no han aprendido a vivir por convicciones. Así que se llevaron a Daniel y a sus amigos, los llevaron a otra cultura, tuvieron que aprender otro idioma, aprender ciencias y técnicas de otra clase que ellos no habían aprendido. Quisieron lavarles el cerebro con toda su cultura, al punto de cambiarles el nombre, cambiarles su alimentación, cambiar todo lo que ellos poseían. Pero Daniel había tomado una decisión previa. Porque cuando tomamos las decisiones previas, no cuando está solo en el cuarto de la casa con su novio, antes, la decisión es antes. No es cuando está enfrentado al problema sexual, no es cuando se está abrazando y besando, es antes, la decisión tiene que ser previa. Así que Daniel, antes, tomó la decisión de no contaminar su vida. Y cuando se enfrentó al problema de tener que decidir en el momento hacer lo que otros le pedían o hacer lo que él había determinado, tomó su decisión no basado en las emociones que sentía, sino en las convicciones que tenía. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es esa decisión que quiero que tomen ustedes. Primero tomen la decisión de elegir bien. Elegir ustedes. Ya no eligen sus padres cuando están solos. Sus padres no eligen si van a copiar en un examen. Sus padres no eligen si va a ser responsable o irresponsable. Es su decisión, es la decisión mía. Todo individuo, independientemente de su pasado, tiene la oportunidad de vivir un brillante futuro, siempre y cuando la persona determine utilizar los dones y talentos, el potencial que Dios le ha dado, porque Dios los creó a ustedes perfectos para ser ustedes. Dios no se equivocó. Queridos jóvenes y señoritas, ustedes no son accidentes en el cálculo de sus padres. No están en el mundo de más. No les falta nada para cumplir su propósito. Dios ha determinado que cada individuo que viene a este mundo, independientemente si sea producto de una violación o sea producto de un descuido o de relaciones sexuales prematrimoniales, Dios ha determinado que todo individuo que llega a este mundo cumpla un propósito específico, especial. Ustedes son perfectos para ser ustedes. No trate de imitar a los demás. Para poder ser lo que Dios quiere que sea, en vez de que ustedes quieran ser lo que quieren ser, tienen que aprender a vivir bajo pensamientos, planes, metas, ideas que no son naturales del individuo, que provienen de Dios. Por ello, la primera decisión es, voy a decidir, voy a ser una persona que decido. No voy a dejar que otro decida por mí. El tener relaciones sexuales no decide la otra persona, decide usted. El joven puede querer, la chica puede tentar, todo puede ocurrir, pero quien decide tenerlas es usted. Su primera decisión es, decido decidir, voy a decidir por mí mismo. Que nadie más decida por ustedes. Su segunda decisión debe ser, voy a decidir de acuerdo al propósito de Dios. Eso es clave, por eso escribí mi libro, Noviazgo con Propósito, Sexualidad con Propósito, porque Dios nunca, nunca malgasta una experiencia. Dios sabe lo que hace. Él permite cosas que uno no se imagina. La escuela de Dios tiene materias exigidas que yo no escogería, pero son buenas. Él sabe cómo enseñarnos. Así que Dios ha determinado que todas las cosas cumplan su propósito. Él nunca crea nada por divertirse. Todo lo que ha hecho es bueno. Todo nuestro cuerpo es bueno. Todas las funciones de nuestro cuerpo son buenas. Así que existe la posibilidad de que aquello bueno creado por Dios la utilicemos para cosas malas deseadas por el hombre. Y es allí donde tenemos que decidir, voy a decidir, decidir, pero voy a decidir, decidir conforme a un propósito mayor que yo, mayor que mis pensamientos, mayor que lo que enseña el mundo, mayor que lo que piensan mis padres. Voy a decidir conforme al propósito soberano de Dios. Si escucharon mi conferencia anterior, terminé con una declaración. Tal vez algunos de ustedes están preguntando, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento estas temporadas de depresión? ¿Por qué siento que no voy a ninguna parte? ¿Por qué me siento decepcionado de la vida? ¿Por qué no siento realización? Les dije, porque la felicidad de un individuo no depende de cuán adecuadas son las personas que le rodean, sino de cuán adecuada es su forma de relacionarse con las personas inadecuadas que le acompañan. La sabiduría de una persona no está en que la gente sea lo que yo quiero ser, sino en que yo sea lo que Dios quiere que yo sea, independientemente de cómo sean las personas. Es decir, que un chico o una chica puede relacionarse con las personas más complicadas sin salir herido si tiene una fuente de protección apropiada. Tiene que elegir y tiene que elegir vivir, decidir bajo principios. Y estos principios provienen de Dios. Tenemos tres grandes enemigos. La Biblia habla de el mundo, que es un tremendo enemigo. Su filosofía, su sistema de pensamiento. Va cambiando todo, nos va influenciando. Va influenciando nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinar. Hay cosas que no tienen mayor trascendencia. Que hoy nos vistamos de una moda o de otra, no es grave. Lo que sí es grave es cuando cambian las convicciones. Y la filosofía mundanal tiene un sistema astuto, muy sutil, de meterse en nuestra manera para que vayamos bajando nuestras convicciones lentamente hasta que lleguemos a estar atrapados por un sistema que es anti Dios. Ustedes que van a la universidad, lo único que van a escuchar en las enseñanzas es un sistema anti Dios, anti valores eternos, anti valores absolutos. La filosofía mundanal es un serio enemigo que hay que vencer. Y la filosofía mundanal se vence con principios, con valores que metemos en nuestra mente. El segundo enemigo es el diablo. El diablo tiene un sistema de trabajar en el sistema mundanal. Todo el sistema mundanal opera bajo el maligno. Él hace y deshace con la gente. les guía a los extremos, les lleva a la inmoralidad. Satanás tiene un poder increíble, aunque hay determinados cristianos que culpan a Satanás de culpas que no tiene. Sí, Satanás es culpable, pero no de su gripe. No existe el demonio de la gripe. El demonio de la flojera sale siendo responsable. No existe el demonio de la violencia. Los individuos eligen la violencia. Así que Satanás es un enemigo difícil. Lo menciona la Biblia como que tiene estrategias, estratagemas. Se inventa formas para llamar nuestra atención. Trabaja en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Conoce a cada individuo. Tiene legiones de demonios que nos buscan incitar a la maldad. Satanás es un enemigo poderoso, pero está vencido, queridos. Si ustedes son hijos de Dios, Satanás no tiene poder sobre su vida. El poder lo tiene aquel a quien usted declaró su Señor, porque cada uno es esclavo del Señor que elige. Si usted eligió a Jesucristo como su Señor, Él es su Señor. Él ha puesto a Satanás por estrado de sus pies y tiene el poder para vencerlo. El más grande enemigo del hombre es uno que se sienta con ustedes, que camina con ustedes, que come, que canta, que lee la Biblia con ustedes. Se llama yo mismo. Son sus pensamientos, sus pasiones, todo aquello que batalla dentro de ustedes y que le incita a hacer lo correcto. Naturaleza pecaminosa que está dormida, que puede ser dominada, pero está viva y despierta en cada acontecimiento. Esa naturaleza pecaminosa tengo que destruirla. Y como dije en la plática anterior, hay que transformar su mente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Esa es mi responsabilidad, transformar mi manera de pensar, tomar decisiones correctas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál es el propósito, la voluntad soberana de Dios para su vida, que siempre es buena. La voluntad de Dios para mi vida, cuando la cumplo, cuando la sigo, siempre trae beneficios a mi vida. Así que tengo que decidir bajo el propósito de Dios, y tengo que decidir vivir bajo convicciones, no bajo emociones. Permítame hablarle un poco del tema que nos ocupa. La decisión de casarse es la decisión que la gran mayoría de nosotros tomamos. Muchos de ustedes son adolescentes, jóvenes, que están pensando en el matrimonio, y la pregunta es: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Lamentablemente ha existido una idea equivocada. Se ha pensado que la voluntad de Dios es algo escondido. Es como cuando era pequeño y jugábamos a las escondidas o a la gallinita ciega. Algunos creen que la voluntad de Dios es algo escondido, que la van a descubrir después de 6 meses de oración. Finalmente, Dios se va a compadecer. 6 meses orando, te voy a responder, este es tu novio. No funciona así, querido. La voluntad de Dios nunca es algo desconocido. Dios no juega a la gallinita ciega con nosotros. Recuerdo cuando jugábamos, había un juego que nos hacían salir a uno y estábamos todos, el resto estaban en la sala y escondíamos un objeto y entraba alguien y tenía que buscar el objeto. Y cuando se acercaba le decían caliente, caliente como el agua hirviente, y cuando se alejaba decían frío, frío como el agua del río. Así andan algunos, caliente, caliente como el agua hirviente, Y otros frío, frío, como el agua del río. Pero esa no es la forma de encontrar la voluntad de Dios. Dios no juega con nosotros. Me niego a aceptar como Señor de mi vida a un Dios que me diga, David, tengo una voluntad para ti, pero no te la voy a decir. Dios no juega con nosotros. A nosotros a veces nos encanta el juego de buscar la voluntad de Dios a ciegas y a tientas, porque hay algunos que andan, será esta, Señor, será esta otra. La voluntad de Dios no la consigue palpando, querido. La voluntad de Dios es sencilla de entender. Algunos de ustedes están preguntando, Señor, revélame tu voluntad. Soy ingeniero, arquitecto, ¿qué hago, Señor? Señor, revélame tu voluntad. Vivo en Cochabamba, vivo en La Paz, vivo en Oruro. ¿Dónde vivo, Señor? Revélame tu voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios está revelando su voluntad de esa manera? De ninguna manera. Dios nunca juega con nosotros. Así que si quiere conocer la voluntad de Dios, déjeme darle algunos pasos. Primero, recuerde que Dios crea todo con propósito. Que Dios tiene una voluntad general, pero tiene voluntad específica para cada individuo. Que Él ha determinado que su voluntad predeterminada nunca cambie. La voluntad predeterminada de Dios yo no la puedo cambiar. Sus oraciones no cambian la voluntad de Dios. Sus oraciones no cambian a Dios. No es que yo me ponga a orar a Dios para que Él cambie su voluntad. No es que yo le informo a Dios. No es que le dice, Señor, te quería contar que este muchacho me tiene loca. El Señor ya sabe. Él le permitió que le haga eso. Él no se equivoca. No informamos a Dios. No es que cuando le dice, Señor, quería decirte, estoy enfermo. Ay, qué bueno que me avisaste, hijo, no me habría dado cuenta. No, Él sabe todo. Él sabe que algunos de ustedes son excelentes estudiantes y otros unos vagos de primera. Él sabe. Yo no sé. Yo a todo le veo cara de bueno. Él sabe, queridos, que algunos de ustedes están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales. Ustedes no le informan a Dios. Él sabe. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. Por lo tanto, en la oración mía, Dios no aprende nada. El que aprende soy yo. En la oración mía no se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios. En la oración mía yo no cambio la voluntad de Dios. Dios me cambia a mí para aprender a vivir en su voluntad. Existe una voluntad determinada. El salmista dice, tú conociste cuando yo todavía no nacía, cuando estaba en las profundidades de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Por lo tanto, queridas chicas, ese embrión, o simplemente aquel espermatozoide, aquel óvulo, todavía no es un ser. La píldora del día después no es una herramienta para evitar problemas, es una herramienta para seguir pecando. Él conoce la vida. Él sabe todo, dice el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en las entrañas de mi madre. Un libro tienes de mi vida. Todo lo que va a ocurrir con nosotros, todo Dios lo tiene diseñado. Él nunca se equivoca. Él no pone partes de nuestro cuerpo de más. Él hace todo perfecto para mí y para usted. Le ha dado todos los recursos. Él quiere que ustedes sean, queridos jóvenes, lo que Él planificó que sean. Y para ello le da todo el potencial de ser lo que Él determinó que sea, porque Dios nunca demanda algo que nosotros no podamos cumplir. Imposible. Así que Dios tiene una voluntad determinada, pero Dios tiene una voluntad específica que no siempre se revela con detalles específicos. Dios no le va a decir, mira, fulano de tal será tu novio. Hay ciertas voluntades específicas de Dios para el individuo que Dios determina que las conozcamos a través de principios, mandamientos. Entonces tenemos que recurrir a su revelación y descubrir un principio por aquí, otro por allá, un mandamiento aquí, otro acá, juntar todo el rompecabezas y allí voy a determinar la voluntad de Dios. Así que determinar cuál va a ser su novio con una línea directa de Dios, le aseguro que no lo va a tener. Entonces tengo que entregarles principios para que escojan al novio, a la novia, no conforme ustedes quieren, como le ha enseñado la cultura, sino conforme Dios demanda, de acuerdo a la revelación de determinados principios. Principios que nunca fallan, aplicados en hombres que sí fallamos. Los principios de Dios nunca fallan. El matrimonio es para toda la vida, pero no todos los hombres y mujeres están casados toda la vida. Así que hay principios que tengo que aplicar. Tengo que estudiarlos, conocerlos y aprender a vivir en contra de todo aquello que el mundo me dice. El mundo me enseña formas, sistemas, me dice, hazlo de esta manera. Y la palabra de Dios me dice, esta es la forma de conseguir un novio. Déjeme darle la receta. Especialmente a aquellos que se les está pasando el tren. La receta es apurada, puede comenzar esta misma noche. Compre primero unos pantalones. Si es mujer, no va a comprar hombre otros pantalones, le va a salir medio raro el matrimonio. Y si es un varón, compre una falda. No se la ponga entre paréntesis. Así que compre ropa distinta de su sexo y póngala en su cama. Y todas las noches, si es mujer, dígale, Señor, llena estos pantaloncitos. Linda fórmula, ¿no? La verdad es que quisiera enseñarle que hay fórmulas perfectas. No existen, queridos. Algunos dicen los noviazgos largos son los mejores. Otros dicen son los peores. Algunos prefieren los noviazgos cortos. No hay fórmula que le garantice que al seguir todos los pasos, usted va a conseguir un excelente marido. No hay fórmula. No hay fórmula que le garantice, queridos muchachos, que después de seguir todos los pasos, va a estar casado toda la vida. Por esta razón. Porque el matrimonio no es de uno. Sería lindo casarse con uno mismo, ¿cierto? No se va a aguantar mucho, pero por lo menos puede intentarlo. El matrimonio es de dos personas. Escúchenme. El éxito de mi relación matrimonial no depende exclusivamente de mí. Usted puede ser la mejor esposa del mundo con un marido terrible. O puede ser un extraordinario joven que pasó por todos los pasos apropiados para elegir una novia y le salió el tiro por la culata. Te puedo contar experiencias de mis amigos. Tengo un amigo que estudió con su novia en el seminario por años. Ambos empezaron a servir al Señor hasta que él descubrió que su esposa era lesbiana. Lo llevamos desde Perú para que pastoree la iglesia que pastoreaba en Ecuador, para que sea el pastor de jóvenes. Tuvimos que pasar por todo un proceso de restauración de su vida. Él fue una de las razones por las cuales escribí mi libro Una puerta llamada divorcio. Porque tuvimos que tomar la determinación de qué hacer con un individuo que amaba a Dios con su corazón, pero terminó su relación conyugal. Así que no hay fórmulas perfectas que le garanticen que la persona que escogió va a ser fiel amante del Señor y va a ser fiel toda la vida. No hay fórmulas. Pero el problema de la relación matrimonial no es encontrar la persona apropiada, sino ser la persona apropiada. La razón por la cual las personas viven infelices no es por las fallas de los demás, es por las fallas propias. Las personas que eligen vivir dependiendo de otras personas se convierten en personas infelices y realizadas. Porque la realización de un individuo no está en que otro haga el bien conmigo, sino en que yo haga el bien que Dios me manda. El resultado es mi realización. Así que no hay fórmulas perfectas, pero hay fórmulas bíblicas que le garantizan que después de recorrer el sistema, aunque su esposo le diga, no te quiero, me voy con otra, usted tiene paz en su corazón, porque la paz de un individuo no depende de cuán pacíficos son los que le rodean, sino de cuán sabio es para enfrentar a todos los que le hacen la guerra. La paz suya no proviene de cuán pacíficos son los que están a su lado, sino de cuán sabio es para enfrentar a todos los que le crean conflictos y problemas. Usted no vive un periodo de destrucción de su vida por los conflictos que otros crean, sino por los conflictos que ustedes se crean por no saber tratar con los conflictos de otros. Esa es la vida de un maduro. Así que no puedo garantizarle que al escoger la persona y seguir todos los pasos va a tener un matrimonio feliz. Lo que puedo garantizarle, escúchenme, lo que puedo garantizarle es que seguir todos los pasos divinos, aunque fracase su matrimonio, usted va a ser una persona feliz. Que cuando usted da todos los pasos, aunque fracasen sus hijos, aunque fracasen sus padres, aunque fracase su pastor, no importa el fracaso de todo el mundo. Cuando aprende a vivir conforme a los principios, cuando determina yo decido decidir conforme al propósito de Dios, yo decido hacer su voluntad, yo voy a hacer lo que debo independientemente de lo que los demás hagan. Yo aprendo a vivir una vida de sabiduría. Entonces tenemos la pregunta, ¿y cómo escojo? ¿Qué procedimiento sigo? Primero, para poder encontrar un matrimonio cristiano, debo ser un cristiano. Debo elegir como cristiano. Debo buscar personas cristianas. No existe matrimonio cristiano entre no cristianos. El matrimonio cristiano es entre cristianos, pero no entre miembros de las iglesias. El matrimonio cristiano es donde dos personas se comprometen a vivir, a tomar sus decisiones, de cómo van a relacionarse, de cómo van a ordenar su tiempo, de cómo van a relacionarse con sus padres, qué autoridad van a respetar, de cuán profundamente llegarán en su conocimiento del uno del otro, cuánto nexo habrá espiritualmente, cuánto nexo habrá emocionalmente, cuánto nexo habrá físicamente. La pareja cristiana es aquella que decide conforme a principios cristianos, no aquella que asiste a una iglesia. El hecho de asistir a una iglesia no hace a nadie cristiano. Usted puede pasar toda la vida en la iglesia y tal vez nunca haber conocido a Cristo como su Salvador personal. Usted puede cantar los mismos himnos y llegar un día, incluso hacer milagros y maravillas, y llegar un día donde el Señor y le dirá, maldito no os conozco de dónde seáis. Es tener un encuentro genuino con Dios. Si nunca ha tenido un encuentro genuino con Dios, hay que tenerlo. Ese es el primer paso para conocer la voluntad de Dios, porque es imposible conocer la voluntad de Dios sin ser hijo de Dios. Primero tengo que ser hijo de Dios. Segundo, después de ser hijo de Dios, debo tomar la determinación de que la palabra de Dios será mi única regla de fe y de conducta. La palabra de Dios será mi única regla de fe y de conducta. Es decir, que mi fe no estará basada en la fe de otro individuo. Que mi fe no estará basada en lo que me dicen. Que mi fe estará basada en un estudio de la palabra. Si usted basa su fe en lo que otros dicen, puede terminar como hace años atrás en la Guyana, 1,000 personas que se suicidan siguiendo a un pastor. Yo tengo que determinar que mi fe no estará basada en lo que otro dice, sino en la palabra de Dios. Que lo que yo creo con respecto al Espíritu Santo, que lo que yo creo con respecto a la iglesia, que lo que yo creo con respecto a la virginidad, que lo que yo creo con respecto a enfrentar los conflictos, que lo que creo con respecto a disciplinar a mis hijos, que lo que creo con respecto a cómo relacionarme con padres no creyentes, que todo lo que yo creo es producto de un estudio concienzudo de la Sagrada Escritura. Es mi regla de fe. Es mi regla de conducta. Allí viene un serio problema. Porque tenemos que empezar a batallar contra nuestras propias pasiones. Tenemos que empezar a batallar contra los deseos de nuestro corazón que batallan en el alma constantemente. Así que en segundo lugar tengo que determinar que la palabra de Dios será mi única regla de fe y de conducta. No un sueño. No porque soñó con un individuo. No por esa sensación emocional. No por ese encuentro amoroso. No debe decidir por eso. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios será mi única regla de fe y de conducta. Esta será su más grande batalla. Su más grande batalla, que tendrá que desaprender principios mal aprendidos. Y es más fácil aprender una nueva verdad que desaprender viejas mentiras. Escúcheme. Su más grande batalla será sacar de su mente cosas que son lógicas, que enseña la sociedad, que practican nuestros amigos, que practican líderes de la iglesia. Sacar creencias erróneas es tratar de destruir mitos, tratar de destruir dragones, sobre todo porque tienen algo de realidad. Un dragón no es real, pero tiene algo de realidad. Parece cocodrilo, pero no es. Le agregaron cosas. Y hay ciertas cosas que han sido agregadas a los conceptos que entonces se han metido a la iglesia y son parte de nuestro sistema de decisiones. Entonces algunos de ustedes, la gran mayoría, toma decisiones en base a sus emociones. Y para preguntar entonces, ¿Cómo consigo un chico, una chica? Entonces volvemos a lo que hemos aprendido por años. Tengo que estar enamorado. Eso es lo primero que viene a nosotros. Tengo que estar enamorado, tengo que estar en amor, tengo que sentir amor. Y tengo que empezar ahora a batallar con esta mentira del mundo y poner una verdad bíblica en mi mente. Porque los matrimonios no funcionan por los sentimientos que experimentamos, sino por los principios que tenemos. Las relaciones matrimoniales perdurables, de respeto, de honra, de cariño, no se dan en bases a las emociones que sentimos, sino a las convicciones que aplicamos. Las emociones son cambiantes. Uno puede pasar un tiempo muy emocional, pero tiene que romper que el matrimonio, la idea de que el matrimonio se inicia, o la proyección hacia el matrimonio, se inicia cuando empiezo a sentir enamoramiento. Esa experiencia que describimos como el deseo de estar con la persona, esa conexión, nos llama la atención, ¿cierto? Empezamos a pensar en la persona y creemos que esa persona es la que va a llenar el vacío que tenemos en nuestra vida. Yo le enseño a los matrimonios, ellos vivieron en su época de noviazgo prometiéndose, tu papá no nos deja ni tocarnos, pero te prometo que cuando estemos casados te voy a tocar. Ahora no nos dejan salir a ninguna parte, pero cuando estemos casados vamos a recorrer el mundo, ni a Cochabamba la trae. No la saca a pasear ni para los terremotos, no sale ni a las marchas. ¿Qué le pasó? Cierto, nosotros vamos cambiando. Va a salir una nueva serie de conferencias para jóvenes. Grabé en Houston la que se titula Si quieres alcanzar un príncipe, deja de andar besando sapos. Primera fórmula, querida. Va a salir la segunda que se titula Si quieres vivir en un mundo de grandeza, sal del mundo de los enanos. Y la tercera es, si quieres demostrar tu amor, da la prueba de amor. Déjenme enseñarle un poquito de eso. Tienen cara de expectación. Les voy a enseñar a dar la prueba de amor, por favor. La próxima vez que su novio le diga, podrías darme la prueba de amor. Déjeme darle el secreto. Quiero que se la dé. Se acabó la conferencia, hasta luego. ¡Ey! Agarren a ese, ya se va. No. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto va a transformar su vida. Acostumbro a creer pensamientos que son polémicos cuando los escucha, que son profundos cuando los piensa. Pero escúcheme lo siguiente. Le estoy hablando de que su batalla será seguir ideas antiguas. Creemos que porque sentimos algo, estamos enamorados. El problema es que eso puede sentirlo uno soltero, casado, viudo, divorciado. Ese mismo sentimiento de encuentro con una persona puede ocurrir muchas veces en la vida. Usted piensa y dice, nunca había estado así. Después que maten al pájaro. Nunca había estado así, dice. Pero llega la otra vez y dice, nunca había estado así. Sus emociones. Se está dejando guiar por sus emociones. Pero ese encuentro, lo que llaman algunos el encuentro con su alma gemela, Algunos andan buscando su alma gemela. Con uno basta y andan buscando otro. Andan buscando su alma gemela. Estaba en La Paz, en el hotel, en una conferencia, y estaba cansado y me fui a los baños sauna. Y entré a los baños sauna y habían dos mujeres allí, vestidas, por supuesto, por si acaso. Algunos de ustedes usan su imaginación más que yo. Y entonces empezamos a conversar y entonces estábamos con toalla, con... Entonces pasó como una hora que nadie hablaba nada. Es decir, usted podía cortar el aire con un cuchillo. Así. Entonces... Luego, como de una hora, una de ellas, cuando ya estábamos medios cocinados, me dice, usted es diferente. Y yo me miré a ver si estaba vestido. Y dije, sí, en realidad somos diferentes. Y le dije, ¿por qué? Dice, usted no nos ha mirado en una hora. Le dije, es que no se dieron cuenta. Entonces me dice, no, usted tiene algo. Es lo que siempre me ocurre, es cuando le digo que soy consejero, entonces empezó la sesión de consejería allí. La pregunta era, ¿existen almas gemelas? Entonces empecé a preguntarle a ellas. Le dije, ¿cómo describiría que encuentras un alma gemela? Me dice, cuando uno encuentra una persona que parece que ha conocido toda la vida y parece que pudiera estar toda la vida y ni habló con esa persona y se fue y quedó impresionado y le da deseo de volver a verle. Entonces, le dije, sé honesta, ¿cuántas veces te ha ocurrido eso en la vida? Muchas veces. Eso le puede ocurrir muchas veces en la vida. Soltero, casado. Uno llega y uno tiene una audiencia. Hay ciertas personas con quienes uno al hablar al final de un culto podría hablar media hora y no se da cuenta. Hay otras personas que se acercan y uno responde la pregunta y se acabó. No es por maldad. Hay una conexión. No es por el la belleza, no es por la condición social del individuo. Hay una conexión. Entonces, cuando se conecta uno, puede ser soltero, casado. Por eso hay casados que se conectan a cada rato. Se llaman adúlteros. Hay otros solteros que viven conectados, se llaman fornicarios. El asunto no es sentimientos, queridos. El amor no es un sentimiento que se experimenta, incluye sentimientos. Pero esos sentimientos tengo que ponerlos dentro de una estructura. Ponerlos dentro de moralidad. Y cuando pongo esos sentimientos apasionantes dentro de moralidad, estoy viviendo un estilo de amor que no es común entre los seres humanos. Tengo que ponerle ingredientes divinos para empezar a amar no como yo me imagino, no como me enseñó la cultura. No es que sus padres le pueden contar experiencias que ellos vivieron cuando le decía, ay, mi amor, tienes mano de terciopelo. Ahora le dice su papá a su mamá, saca tus manotas que tienen ciertos pelos. Va cambiando la vida. Los sentimientos van cambiando. Uno cuando está casado, ¿cierto? Y de repente anda de abuena con la mujer y anda por allí cantando, uno limpiando la casa, silbando. Y la mujer piensa, allá, ay, mi canarito. Pero en el momento que se pelea, dice, ahí anda el cuervo cantando. Van cambiando las cosas. Los sentimientos, las emociones cambian. Así que las relaciones interpersonales basadas en emociones no tienen la posibilidad de perdurar saludablemente, pueden perdurar enfermizamente. Por eso yo me sorprendía cuando en mis conferencias sobre violencia doméstica, en algún momento preguntaba a la mujer. En una conferencia, una mujer me contó: mire, mi marido, pastor, me golpea por lo menos una vez a la semana, es alcohólico. Yo he asistido a clases para esposas de alcohólicos, he tomado clases, él nunca ha tomado una clase. Pastor, él me golpea, ¿qué hago? ¿Lo sigo amando o dejo de amarlo? ¿Cuántos de ustedes creen que esa mujer tiene que seguir amando a ese marido? Levanten la mano. 20 personas. Bajen la mano. ¿Cuántos piensan que no debe seguir amándolo? Levanten la mano. Otras 20, 40. Hoy, como son de grandote los bolivianos, 40 en todo este lugar. Veinte a favor, 20 en contra. Y los demás, confundidos. Les dije que el sistema mundanal les confunde. No saben lo que quieren, no saben lo que deben hacer, no saben si una mujer maltratada debe seguir amando o no a su marido. No saben. ¿Saben por qué? Porque no han entendido el amor. No han entendido el amor. Entonces una persona va a pensar: ay, pero ¿cómo? ¿No puede sentir bien por él? No, no debe amarlo. La otra persona: no, pero es que el amor es para toda la vida, aunque mate, aunque pegue, marido mío es. No, está confundido, porque su concepto de amor se lo entregó el mundo. El concepto del amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios no es un sentimiento que experimento. Es una determinación que realizo basado en el sentimiento que experimento, pero enmarcado dentro de principios que no son propios, sino divinos. Vienen mis sentimientos, pero lo enmarco dentro de principios apropiados. Y aprendo que el amor de Dios no es simplemente darme cariño, aprecio. Entiendo que el amor de Dios tiene tres características. Tiene en primer lugar misericordia. El amor de Dios tiene misericordia. Por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Así que Dios muestra su amor mediante su misericordia. Pero Dios también muestra su amor mediante su gracia. Dios mediante su gracia me da lo que yo no merezco. Escúcheme esto. Mediante su misericordia, Dios no me da lo que merezco, ¿cierto? Todos nosotros mereceríamos el castigo divino, pero Dios ejerce su misericordia. Mediante su misericordia no me da lo que merezco. Mediante su gracia me da lo que no merezco. Pero falta algo más. ¿Qué es lo que faltaba a esta señora? ¿Qué es lo que le va a faltar a usted cuando tenga que decir a la prueba del amor sí? Le falta un elemento, se llama justicia. Y mediante su justicia, Dios nos da lo que merecemos. Mediante su gracia, Dios me da lo que no merezco. Eso es parte de su amor. Mediante su misericordia, Dios no me da lo que merezco. Eso es parte de su amor. Eso es lo que estaba haciendo esa mujer con el marido que la golpeaba. Algunas de esas cosas las que hacen ustedes con alguien que le exige. Por gracia le dan lo que no merece. Por misericordia no le dan lo que merece. Tiene que aplicar la justicia. Porque mediante la justicia, usted le da lo que merece. Termino mi plática con una ilustración práctica. ¿Están cansados? Yo sí. Termino mi plática con una ilustración práctica. Me escribió un muchacho. Me dijo, pastor, gracias a usted, en el colegio secundario donde estudio, ahora dicen que soy homosexual. Dije, ¿qué pasó? Lo que pasa, dice, es que yo tenía una relación con una chica. Y después de escuchar su conferencia, en un momento en que estábamos, como voy a explicar en mi siguiente conferencia mañana a esta misma hora, teníamos relaciones sexuales sin llegar a tener relaciones sexuales, al estilo Clinton. Porque Clinton redefinió la sexualidad. Yo no tuve sexo con Mónica Lewinsky. Entonces me dijo, pastor, en un momento de pasión, ella me pidió que tengamos relaciones sexuales. Me dijo, por favor, dame la prueba de amor. Entonces yo me acordé de su conferencia y le dije, con mucho gusto, déjame hablar un momentito contigo. Yo he jugado contigo, yo no te he amado, pero quiero darte la prueba de amor. Debido a que te amo, no quiero utilizarte sexualmente. No quiero jugar con tus partes íntimas. No quiero usarte. Debido a que te amo, no quiero que juguemos. Debido a que te amo, no quiero que engañes a tus padres, que creen que tú eres virgen. Debido a que yo te amo, quiero que terminemos nuestra relación, porque nuestra relación nos lleva a cometer pecado. Así que te doy la prueba de amor. Terminamos nuestra relación. Esa es la prueba de amor que quiero que dé. Cuando a alguien le excite para tener sexo, como van a escuchar en mi próxima conferencia, cuando a alguien le excite para tener sexo, usted es responsable de su decisión, pero ya hoy tiene que decidir, no decidir conforme a sus pasiones, tiene que decidir conforme al propósito de Dios, no conforme a sus emociones momentáneas y pasajeras que se terminan, sino conforme a convicciones eternas que perduran. Entonces, cuando tenga que enfrentar el problema de decidir si dar la prueba de amor, dígale a su novio o a su novia, si te la doy. Yo no quiero jugar con tu sexualidad. Yo no quiero jugar contigo. No quiero jugar con tus emociones. Yo no quiero pecarle a mi Señor, fallarle a tus padres, fallarle a los míos. Te doy la prueba de amor. No quiero tener una relación pecaminosa contigo. ¿Cómo cambia la vida, cierto? Cuesta, queridos, cambiar todo este sistema de pensamiento. Pero déjeme terminar con un pensamiento que dije durante mi plática. La paz que van a experimentar ustedes como hijas, hijos de Dios, no depende de cuán santos, no depende de cuán pacíficos, no depende de cuán puros sean sus novios o sus novias. La paz que van a experimentar ustedes como individuo es cuando ustedes aprendan a ser santos y puros y determinen obedecer a Dios antes que sus pasiones, porque es la única forma en que nosotros podemos vivir en un mundo de felicidad y realización que no se alcanza rompiendo los principios escriturales, sino viviendo bajo los principios divinos, aunque a nosotros no nos agrade. Por eso les deseo que tengan un noviazgo no conforme a su propósito, sino conforme al propósito divino. ¿Quieren saber más sobre eso? Compren el libro. Dios le bendiga, queridos. Un gusto. Nos vemos.